Bien, pues en la sesión de hoy se trata de abordar el asunto del proceso de administración, hacer una síntesis lo más completa que se pueda sobre la evolución no solo del género Homo, que como sabéis, es el que inequívocamente podemos asociar, aunque haya polémicas al respecto, a la fabricación de útiles, sino también los primeros homínidos, ¿no? Básicamente el Australopithecus, ¿no? Y sus distintas variantes. En principio, claro, ante un tema como este, surgen como dos advertencias, por así decirlo, de carácter preliminar que creo que es bueno hacer, ¿no? La primera, que esa presencia del género Homo en los distintos ámbitos geográficos es diferente o tiene distintas fechas, ¿no? Obviamente más antiguas en los territorios del África oriental y más recientes, por ejemplo, aunque es verdad que las fechas en la península ibérica también se han ido, adelantando gracias a las investigaciones en los últimos años, ¿no? Más recientes, como decía, en la península ibérica. Con lo cual, desde el punto de vista cronológico, como también se ha comentado estos días en algunas preguntas en el curso virtual, a veces puede cundir un poco el caos de fechas, ¿no? Entonces, por eso en ese segundo documento que he subido también aquí a esta aula, pero que en cualquier, no, no lo he subido porque tiene mayor capacidad de la que admite, pero que está subido al curso virtual, tenéis unas cronologías, digamos, más actualizadas y que aquí repetiré en la sesión de hoy y que serían un poco las cronologías de base, por así decirlo, para trazar esos hitos de carácter evolutivo, ¿no? Y el segundo, que también es importante, es que también en los últimos años se ha producido tal incremento de los fósiles conocidos y también del estudio entre las distintas variantes, que ante un tema como este uno corre un poco el peligro de, no saber muy bien si es necesario conocer todas las variantes de los australopitecos, si es necesario caracterizar, al Homo floresiensis o al Homo sp, en fin, los hallazgos así más recientes, ¿no? Entonces, el objetivo un poco de la sesión es poner un poco de orden en esa diversidad y que de alguna manera, al menos los hitos evolutivos básicos, desde dos ópticas, la óptica, digamos, física de la conformación fisiológica incluso de esos homínidos o de esos ejemplares o tipos diferentes, ¿no? Del género, especies diferentes del género Homo, ¿no? Podamos caracterizarlos de una manera clara, tanto desde el punto de vista, como decía, físico de sus fósiles más característicos, como desde el punto de vista que interesa especialmente de cara a los siguientes temas de las formas de vida, porque obviamente todos estos tipos humanos que básicamente además están muy centrados en épocas concretas desde el punto de vista cultural o cronocultural, nos interesan en tanto que conviven con una fauna, unas condiciones ambientales y crean una tecnología determinada. La experiencia que uno tiene cuando explica este tema o cuando, os enfrentáis a él en el manual, es que es un montón de datos, de tipos, de variantes, ¿no? Pero también es cierto que luego el manual, que es muy pedagógico en ese sentido, y nosotros también lo recordaremos en cierta medida, cuando empieza con cada uno de los temas, lo que hace es volver a repetir, el Musteriense está básicamente asociado a la expansión del Neandertal, ¿no? Vuelve a replicar qué elementos concretos tiene el Neandertal que le hacen especialmente apto para ese ambiente o para ser artífice de las innovaciones tecnológicas que se verán en el Musteriense. De la misma manera que cuando se explique o expliquemos nosotros el Paleolítico Inferior Arcaico, lo que tradicionalmente se ha llamado el Olduvayense, ¿no? Hablemos del origen del Homo habilis y, por tanto, de los primeros, de las primeras evidencias del género Homo, ¿no? Cuando hablemos también de la conformación, digamos, racial o la diversidad aparentemente racial que se percibe en el Paleolítico Superior, pues lo vinculemos sobre todo a partir del Solutrense al predominio del Homo sapiens, ¿no? Esa especie elegida o en cualquier caso esa humanidad, como ahora se suele decir, que triunfa sobre el Neandertal y que en definitiva supone, por así decirlo, un cambio en la evolución o, en fin, una generalización de un tipo humano frente a otro que, por las razones que sean, pues se queda anquilosado o al menos recluido en latitudes más meridionales, ¿no? Precisamente por eso también la península ibérica es especialmente importante desde el punto de vista de la caracterización de estos fósiles. Es decir, casi se puede hacer la historia de la evolución humana empezando por la cima de los huesos de Atapuerca y terminando por el hombre de Bañolas, ¿no? Quiere decir que la península ibérica, sobre todo en los últimos años, con los hallazgos del complejo de Atapuerca, ha escrito capítulos de la historia de la evolución humana que hasta entonces solo se escribían, sobre todo el antecesor y el Heidelbergensis, y en particular el antecesor, solo se escribían desde la óptica centroeuropea, pues con otros fósiles, ¿no? Como el de Neandertal u otros, ¿no? Por eso también puede ser recomendable, si a alguien le interesa, bueno, pues echar un vistazo a materiales, a lo mejor, de la asignatura de prehistoria antigua de la península ibérica, donde está bastante más depurado el tema del proceso de hominización que lo que está en el manual, pero obviamente porque está centrado en la península de manera exclusiva, donde los fósiles son menos y por tanto la diversidad tipológica también es menor. Pero yo creo que para enfrentarse a un tema como este, pues en fin, tampoco hay por qué controlar todos los tipos o todas las variantes del género Homo y a lo mejor sí los hitos evolutivos básicos. Entonces, si alguien se agobia, es bueno buscar el manual de prehistoria antigua de la península ibérica y leerse el tema de paleoantropología de la península ibérica, que es el tema 3, y ahí uno tiene esa evolución con los hitos, no habrá australopitecos, obviamente, pero son los más sencillos, bueno, pues con los hitos básicos del proceso evolutivo. Hay alguna grabación de esa sesión aquí en Inteca, con lo cual si alguien se maneja, yo lo estuve buscando el otro día y no la encontré, alguna grabación mía, si alguien se la encuentra con ese título, Paleoantropología de la Península Ibérica, pues que la ponga en el curso virtual. Yo sé que la grabé hace algún tiempo, pero ahora no he sido capaz de encontrarla. Estará por ahí. Y también dejé ahí la sugerencia y algún compañero se ofreció a facilitaros el material de esos reportajes de la Odisea de la Especie, que quizá alguno ya ha encontrado por internet, que antiguamente estaban en el canal de Televisión Española, pero ya no están, y que el año pasado al menos estaban troceados en YouTube, pero yo tampoco he encontrado este año, con lo cual sospecho que por algún tema de derechos o lo que sea los han retirado. Pero en fin, por ahí andan, ¿no? Con lo cual también son bastante gráficos, porque además son recreaciones, digamos, teatralizadas y muy en la línea de lo que yo pretendo transmitir ahora, que es una conexión entre aspectos físicos y fisiológicos que caracterizan a los homínidos y a cada una de las variantes del género Homo, cultura material y relación con el medio ambiente, fundamentalmente hábitos de alimentación, algo de ritualidad y elementos que veremos más por encima porque serán objeto de atención ya en los temas específicos para cada uno de los periodos en los que esos personajes o esos individuos, por así decirlo, van a ser protagonistas. Obviamente el manual también empieza, como siempre, que se aproxima, bueno, pues un prehistoriador a la cuestión del origen del hombre, pues bueno, con un análisis de las distintas aproximaciones, perdón, que historiográficamente se han ido dando a la cuestión, ¿no? Y que, bueno, pues en los últimos años también, por así decirlo, se han revitalizado, o al menos se ha revitalizado el debate, ¿no? Sobre cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues obviamente el creacionismo, que durante un tiempo, bueno, pues se impuso en la visión sobre la prehistoria y que fue en parte responsable, pues bueno, de esa especie de, bueno, pues deshabilitación, si es que se puede hablar así, de todos los tipos humanos anteriores al sapiens, es decir, una idea, bueno, pues quizá muy exagerada de que el hombre solo era hombre en el momento, pues bueno, que tenía esa capacidad estética y esa capacidad simbólica que se puede entender, y aspectos físicos muy próximos al sapiens actual, ¿no? A la variante actual del sapiens, y que por tanto, bueno, pues vinculaba la evolución, o mejor dicho, separaba la evolución de una creación, ¿no? Y consideraba que el hombre había sido creado por Dios en un estado semejante al actual y que por tanto no podía haber un principio evolutivo, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Y bueno, pues que dio lugar a todas esas ideas, ¿no? Que tantas veces incluso desde una perspectiva casi social, se asumen, ¿no? Del mono, el hombre, todos conocéis un poco la versión más caricaturesca de este asunto, ¿no? Pero, en esencia, a pesar de, en fin, la crítica que muchas veces se ha hecho al creacionismo o a cualquiera de los otros paradigmas, por así decirlo, unilineales del proceso evolutivo, como el catastrofismo, que considera que determinadas catástrofes producen efectos sobre la evolución y eso es lo que va evidenciando los saltos en el proceso evolutivo, bueno, y el uniformismo, que en cierta medida considera pues que no hay tanta dependencia o tanto determinismo natural en esas primeras especies humanas. Lo cierto es que en los últimos años, cuando se está hablando pues de la especie elegida o del azar o de la falta de capacidad de adaptación, por ejemplo, de los neandertales o de los cambios bueno, pues que obligan o que hacen especialmente débil al neandertal, que antes había sido fuerte en la lucha cuerpo a cuerpo con determinados animales y que ahora se vuelve más torpe, bueno, pues en un cambio climático que favorece una fauna, digamos, de menor tamaño. Bueno, pues en cierta medida se está volviendo un poco sobre esos paradigmas. O sea, al final estamos quizás sustituyendo la idea de un creador por la idea del azar o la idea de una catástrofe por la idea de la capacidad de adaptación o de la selección natural, ¿no? Con lo cual, en cierta medida, son paradigmas que, aunque siempre están superados, la explicación de los distintos hitos evolutivos, bueno, pues sí que está condicionada en cierta medida por esas miradas. De hecho, bueno, si echáis un vistazo a lo que dice el manual o tenéis curiosidad por ver también lo que dice a propósito, sobre todo de los conjuntos de Atapuerca, ¿no? Que ilustran sobre todo, como sabéis, para el periodo alusivo al antecesor y al Heidelbergensis, ¿no? Y a esa variante del Homo SP, que está un poco entre comillas. Bueno, pues siempre se habla de distintas humanidades, de intentar evitar marcar tanto la barrera entre el Neandertal y el Sapiens, es decir, que al final, incluso en el debate sobre la cuestión, bueno, pues se introducen algunos elementos que huelen a uniformismo, que huelen a catastrofismo, no diré que a creacionismo, pero sí a conferir a determinados agentes un poder decisivo en los saltos evolutivos, ¿no? En definitiva, ¿qué ilustra todo esto? Bueno, pues que dependemos mucho de los fósiles disponibles, que son escasos, y en segundo lugar, que dependemos mucho de la contextualización de esos fósiles con las evidencias de la cultura material, porque en definitiva un fósil puede, y de hecho el caso de Atapuerca explica y ejemplifica que puede ser muy parlante, pero al final, pues bueno, en la historia de la caracterización de la evolución, pues han sido los yacimientos en contexto, tipo la Etoli en Tanzania, por ejemplo, los que han permitido pues obtener conclusiones sobre el bipedismo, sobre la relación de esas comunidades con el medio ambiente, es decir, que los fósiles, aun siendo importantes, no lo son todo. Y curiosamente, bueno, pues en algunos conjuntos, como pueda ser el de la sima de los huesos, pues precisamente lo que falta es cultura material, ¿no? Y esa pieza que parece la única posible creación cultural o tecnológica, que es ese bifal llamado Excalibur, pues también se duda si realmente tiene el sentido de ofrenda que se le quiere dar. Y bueno, es todo esto que demuestra que los fósiles son importantes, pero que hay muchos elementos todavía en ese proceso evolutivo que no sabemos. Lo que sí que está claro es que, en principio, los estudios sobre la evolución humana, pues bueno, se han ido configurando a partir de la Ilustración, en el momento en el que se empieza a romper con las tesis creacionistas, primero con la percepción, en fin, universal del INDEO, ¿no? Sobre las distintas especies, géneros, tipos, familias en todos los seres vivos y en especialmente en el reino animal. Posteriormente, Lamarck, que también es un principio que en su momento se criticó, pero que cuando se habla de el Homo sapiens actual en proceso de evolución, pues bueno, vuelven a salir un poco estas ideas de que el género Homo puede llegar a amortizar órganos que no utilice, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa idea de Lamarck de que la función crea el órgano, pues en cierta medida se puede retomar en algunos principios de interpretación de la evolución en la actualidad, ¿no? Habréis leído mil veces en la prensa, ¿no? Pues que si el dedo meñique del pie o el dedo gordo de la mano, si se desarrollara más o menos, bueno, pues tiene que ver efectivamente con la transformación de la especie por vía genética y, por tanto, como dice ahí por vía hereditaria y sobre todo, obviamente, desde 1859 con la publicación del Origen de las Especies, bueno, pues la percepción de que evidentemente ante determinadas condiciones, bueno, pues determinadas especies quedan cerradas y en otros contextos evolucionan y se transforman. Y entonces él percibe, Darwin percibe cómo, bueno, pues en las Galápagos y en otras islas, pues hay una serie de especies que en hábitats diferentes se han mantenido y han desaparecido en otros ámbitos. Ya sabéis que hoy en día, en torno, por ejemplo, al asunto del Neandertal, pues bueno, esa presencia, ¿no?, de algunos fósiles de Neandertal, incluso de posibles cruces con sapiens, ¿no?, en la península ibérica, tiene el nombre de Gibraltar o el de Lagarbello en Leiria, en Portugal, bueno, pues permiten pensar que quizá precisamente la península ibérica se configuró como una especie de fondo de saco con una fauna pues peculiar que fue arrinconando también a los neandertales frente a otros ámbitos más septentrionales donde a lo mejor se les hizo más agresiva la vida y por eso las fechas más cercanas a nosotros, ¿no?, más recientes de neandertales las encontramos en este ámbito. Teniendo en cuenta esas condicionantes, por así decirlo, epistemológicos o historiográficos, bueno, pues vamos a tratar de establecer ese principio evolutivo, ¿no? Bien, el punto de partida serían los australopitecos, ¿no? Esa variante que no es género Homo, sino que pertenece al género de los pitecos, con lo cual comparte más elementos pues con los gorilas, los chimpancés, etcétera, que con el género Homo, pero comparte evidentemente algunos con el género Homo y que más o menos ubicaríamos entre hace 6 millones de años o 2 millones y medio, ahí pone 3 millones y medio, bueno, 2 millones y medio podría ser buena fecha de cierre para los más antiguos homínidos, ¿no? Al margen de algunas variantes entre el Australopithecus afarensis y el Australopithecus africanus o robustus, ¿no?, que veremos básicamente, como veis en esta tercera diapositiva, bueno, pues hay algunos elementos que más o menos son comunes, ¿no? Parecen individuos caracterizados en lo esencial por una cierta capacidad de bipedismo, aunque no absolutamente plena, porque todavía tienen una cierta curvatura en la columna, pero sí que empiezan a liberar las manos en el lecho locomotor. Se caracterizan también por, luego recapitularemos esto, su prognatismo craneal y, bueno, el carácter bastante prominente de su mandíbula y por una cierta variación regional que es la que ha dado lugar, pues bueno, a esos tipos concretos, afarensis, robustus o africanus, que inciden sobre todo, bueno, pues quizá en una mayor, luego lo veremos, evolución de la capacidad craneana o quizá también en la robustez, pues bueno, de la pelvis o de algunos elementos de la masa ósea que pues, pueden ser indicativos de un desgaste o de un movimiento en un sentido determinado, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues son esos primeros homínidos, bueno, pues individuos, como dice ahí, aunque el dato sea específico de la afarensis, como veis, tampoco las diferencias con el robustus y con el africanus, ¿no?, son decisivas, individuos de una pequeña talla, más o menos el afarensis entre 1,10 y 1,30 metros de estatura, en el caso del africanus puede llegar hasta los 1,40, con una capacidad craneana, que es un asunto que durante mucho tiempo se discutió en las teorías de evolución, ¿no?, que en los afarenses va hasta los 400 centímetros cúbicos y en el africano y en el robusto llega hasta los 600 centímetros cúbicos. Digo que la capacidad craneana se discutió mucho porque durante algún tiempo se consideró que el aumento de la capacidad craneana podía ir unida a un desarrollo de la capacidad de comunicación y, por tanto, del pensamiento simbólico, pero, bueno, pues también en la actualidad se tiende a asociar más el pensamiento simbólico, por ejemplo, a la capacidad indiscutible de fabricar útiles, es decir, a partir del Homo habilis y sobre todo a esos momentos en los que en aquella cadena de producción o cadena de valor, ¿no?, de la cultura material que explicábamos o ese ciclo productivo, no solo a una producción de útiles per se, sino a una producción optimizada, por así decirlo, entre la necesidad que hay que resolver y el útil que hay que fabricar, ¿no? Aunque es cierto que también en esto del pensamiento simbólico hay quien considera que hay que esperar, pues, a las manifestaciones de unidad familiar, de culto a los muertos, y entonces nos tendríamos que ir prácticamente hasta el Neandertal, en esto que sepáis que en la datación del momento en el que el hombre tiene un pensamiento simbólico y una capacidad, digamos, trascendente, pues también hay discusión. Durante un tiempo se unió, como digo, a la capacidad craneana, hoy se tiende a unir más bien a todas esas dimensiones más vinculadas al hecho cultural, tecnología lítica, sentimientos espirituales, familiares, pertenencia al grupo. Por eso también el bifaz Excalibur es tan importante desde el punto de vista cultural, porque de ser una deposición intencional de un objeto simbólico vinculado a un individuo de los allí desechados o sepultados, porque cambiaría de hecho la lectura de esa fosa, ¿no? Bueno, pues se cambiaría mucho esa atribución, ¿no?, del pensamiento simbólico generalizadamente al Neandertal, aunque si lo utilizamos o utilizamos el criterio de la fabricación de útiles, habría que llevarlo sobre todo al habilis, ¿no? Y en principio, como hemos dicho, también eso lo comparte el afarense con el africano y con el robusto, pues bueno, la cierta tendencia al bipedismo, ¿no? Sobre todo atestiguada, bueno, desde el punto de vista de los fósiles, aunque hay otras evidencias arqueológicas que luego veremos, en el carácter oblicuo del agujero occipital que engarza, por así decirlo, el cráneo con la columna y que, bueno, pues aunque evidentemente la columna todavía no es erguida como será en el caso de Homo erectus, pues bueno, sí que permite un cierto movimiento en el bipedismo, aunque es cierto que, lo habéis visto antes de pasada en esta diapositiva, luego volveremos a ello, como sucede también en algunas de las variantes anteriores al Neandertal, pues bueno, la pelvis tiene bastante protagonismo porque probablemente todavía, bueno, pues el peso, por así decirlo, recae sobre las caderas en el acto de locomoción y eso explica, pues bueno, que ese órgano esté más desarrollado. En principio, los fósiles de las distintas variantes, hay alguno más que no corresponde ni a Farensis, ni a Robustus, ni a Africanus, que tenéis citados en el manual, ¿no? Los fósiles principales de los australopitecos están muy circunscritos a un ámbito básicamente vinculado a esos ecosistemas húmedos, ¿no? Bueno, pues que probablemente están condicionados por la presencia de distintos ríos, el río Omo, por ejemplo, que aparece citado más adelante a propósito de algunos yacimientos, el propio Valle del Rift, ¿no?, donde probablemente esa presencia de puntos de agua a manera de pequeñas lagunas y de una vegetación, que bueno, además parece que en principio no se ha alterado mucho, pues de herbáceas y demás, pues bueno, permitió un mejor arraigo de esas especies de homínidos que en las zonas occidentales del Rift Valley, ¿no?, en el África más occidental, donde, bueno, pues en principio no hay evidencias o hay tantas evidencias de estos primeros homínidos. En cualquier caso también, y bueno, algo se ha dicho estos días en el foro, ¿no?, bueno, pues estamos muy dependientes, como vimos la semana pasada cuando hablamos de la estratigrafía, pues bueno, de la conservación del registro y a veces de la profundidad a la que el registro se ha conservado y de que en un momento determinado, bueno, pues una obra o una alteración notable del terreno, pues nos lleve, como ha pasado en el caso de Atapuerca, a dar con niveles bastante profundos que puedan arrojar, bueno, pues más datos respecto de esa extensión de los primeros homínidos a otros ámbitos que no sea el estrictamente africano o, en este caso, al menos, el estrictamente vinculado a África Oriental. En cualquier caso, en las otras diapositivas creo que tenéis un mapa donde se marcan las posibles líneas, que también de esto habla el manual, de traslado de los grupos, ¿no?, de expansión, sobre todo con Ergaster y con Erectus, ¿no?, pues de la hominización, en definitiva, que sería el término más adecuado del mundo, ¿no?, de la conquista del mundo por parte del género Homo, ¿no? Los yacimientos de referencia los conocéis, fundamentalmente los yacimientos de Hadar en Etiopía, en el que, bueno, pues se localizó quizá el ejemplo más claro del Australopithecus afarensis, que es esa célebre Lucy, ¿no? Que, o Lucy, que también tenéis citada y fotografiada, ¿no? En una recreación, en el otro material de diapositivas que tenéis en el curso virtual, y también el yacimiento de Laetoli en Tanzania, del que proceden, bueno, pues esas huellas que están también aquí fotografiadas y en la otra presentación, sobre una capa de cenizas volcánicas, es decir, unas huellas, podríamos decir, técnicamente fósiles, que nos permiten confirmar que efectivamente eran individuos ya bípedos, pero que el modo de cruzar las piernas indica, pues bueno, que no era una posición erguida o que la marcha al caminar parecía bastante renqueante. El modo de vida, volvemos al modo de vida después. Hay otros yacimientos, como veis ahí, para Africanus en Sudáfrica y para Robustus en las gargantas de Old Dubai en Tanzania, donde el matrimonio Leakey pues también localizó algunos de los fósiles más conocidos. Fijaros que la característica específica de Robustus es el carácter más poderoso de la musculatura y la mayor dureza, precisamente lo primero se infiere de esto, segundo no, la mayor dureza de los huesos, que es la que permite pensar en una mayor capacidad de movimiento, ¿no? En principio, los modos de vida, porque ya hemos hablado de todos los elementos que tenéis ahí citados, ¿no? Con una vertebral curvada, protagonismo de la pelvis, agujero occipital oblicuo y cierto bipedismo, ¿no? Bueno, pues los modos de vida coinciden fundamentalmente con los que veremos después, con la aparición a partir de hace 2,5 millones de años, ¿no? De los fósiles más antiguos, prácticamente en las mismas zonas, ¿no? Del Homo habilis, ¿no? Un ambiente más o menos de sabana, ¿no? Donde el entorno fundamentalmente es el típico de una vegetación seca y semidesértica, o un ambiente de fauna y de flora seco y semidesértico, en el que el hombre, bueno, pues en este caso los homínidos, ¿no? Bueno, pues son fundamentalmente carroñeros de otros animales, muy probablemente, carnívoros y algunos de ellos herbívoros, ¿no? Como gacelas, antílopes, tenéis ahí citados, ¿no? Pero con un componente que, en cierta medida, Homo habilis y sobre todo los hallazgos más antiguos de antecesor en Atapuerca y de Heidelbergensis han tendido a reivindicar, con un componente quizá más herbívoro que carnívoro, entre otras cosas porque en este momento, como pasa prácticamente hasta el Neandertal, el hombre es un individuo más en ese ecosistema que tiene que competir por los recursos, y esta idea que durante mucho tiempo se había reivindicado, y hablaremos de ella, ya no en los australopitecos obviamente, sino del género Homo, ¿no? Del canibalismo ritual, pues bueno, en los últimos años se tiende a decir que es más bien un canibalismo gastronómico, no en el sentido cultural, sino en la necesidad que tiene el hombre de alimentarse de lo que encuentra, y eso en determinadas ocasiones le hace, como en el caso de los homínidos y prácticamente hasta el Neandertal, ser un mayor consumidor de herbáceas y de gramíneas, de ahí el desgaste del aparato dentario y el protagonismo que en la industria lítica tendrán los hendedores, choppers, chopping tools, bifaces, que están preparados para usar como útiles simples, ¿no? Es decir, con la mano directamente, frente a un momento en el que el hombre, pues bueno, ya puede competir a partir del Musteriense y sobre todo el Neandertal como hábil cazador, y entonces desarrolla una industria lítica que le permite una caza a distancia. Hasta entonces, muy probablemente lo más cómodo para los homínidos y para los primeros especies del género Homo es el consumo de herbáceas y de gramíneas, ¿no? Muy probablemente, a juzgar por los lugares donde han aparecido más fósiles, y el criterio es también paralelo para las variantes de Homo habilis, el hombre lo que hace es desplazarse en bandas, como dice ahí, poco numerosas, ¿no? En pequeños grupos de 8, 10, 12 miembros, ¿no? En busca de alimentos y de puntos de agua, ¿no? Sí que es bastante notable, aunque de nuevo estamos muy condicionados por los fósiles, que tanto entre los homínidos como, por ejemplo, entre los neandertales, es decir, en los últimos eslabones antes del sapiens, ¿no? Hay una cierta tendencia en los grupos humanos, pero esto está muy condicionada a los yacimientos en los que hemos encontrado fósiles, ¿no? Y fósiles diversos, es decir, cuantitativamente representativos, a la endogamia, ¿no? Por ejemplo, hay que considerar que la extinción del Neandertal tiene que ver con eso, ¿no? Con su escasa capacidad de interacción con otros grupos, ¿no? En concreto con sapiens, ¿no? Ya sabéis que la cueva del Sidrón, por ejemplo, en Asturias, que bueno, parece que se hundió y mató a un grupo de neandertales, bueno, pues ha evidenciado que vivían en grupos muy cerrados desde el punto de vista de la consanguinidad, ¿no? Y que quizá eso, bueno, pues pudo motivar, pues bueno, su reclusión frente a grupos más abiertos, como podría ser el Homo sapiens, ¿no? Esto se ve muy bien también de manera, digamos, teatral, ¿no? En el audiovisual este de la Odisea de la Especie, ¿no? En el segundo volumen, ¿no? Digamos que es el que aborda sobre todo la transición entre el Neandertal y el Sapiens. Bien, a partir de hace 2,5 millones de años hasta 1,300,000, 1,400,000 años antes del presente, bueno, pues encontramos las primeras evidencias fósiles de la especie más antigua del género Homo, ¿no? Que es el Homo habilis, ¿no? Ya con una capacidad craneana que supera los 600 centímetros cúbicos, en los que en principio había quedado anclado el australopiteco. En segundo lugar, con un aparato dentario también muy semejante al del hombre moderno. Y, bueno, pues con una posición erguida, bípeda, aunque no plenamente erguida, como será la de erectus, ¿no? Parece que en la definición de ese principio típico del Homo habilis, bueno, pues influye sobre todo la detección de la curvatura en la planta de los pies y que el dedo pulgar, bueno, pues se desarrolla junto con los otros dedos, ¿no? Y que, bueno, pues eso implica, pues bueno, un uso del movimiento de los pies fundamental, liberando las manos, ¿no? Como hacen los chimpancés, ¿no? Liberando las manos en el acto locomotor, ¿no? Y con una talla, como veis ahí, de unos 1,40 metros aproximadamente. Seguimos en un ámbito geográfico fundamentalmente para Homo habilis muy reducido, África meridional, quizás se une al África austral, ¿no? Perdón, al África oriental, que es donde fundamentalmente habíamos visto los restos de los primeros homínidos y, bueno, pues quizá con una presencia un poco más septentrional en torno al valle del río Homo, ¿no? Y también el entorno de Kenia, ¿no? Con yacimientos como los de Olduvai, Kobifora y Valle del Homo, ¿no? Quizá el más representativo, porque volveremos sobre él cuando hablemos de la industria lítica del achelense llamado inferior arcaico, o el paleolítico inferior arcaico antiguamente llamado Olduvaiense, industrias, por tanto, de modo uno, como se tiende a decir ahora, bueno, pues que en ese yacimiento de Olduvai es donde han aparecido esas primeras industrias fundamentalmente de choppers y de chopping tools, ¿no? En principio, esa capacidad craneana, que parece que se incrementa, como veis ahí, casi en 250 centímetros cúbicos respecto del australopiteco, bueno, pues es una indicación que, como dije antes, durante algún tiempo se asoció a su posible, que es imposible de probar, ¿no?, capacidad de comunicación lingüística, aunque sí que es cierto que a veces, bueno, pues algunos detalles del cráneo, pues bueno, permiten, sobre todo a partir del Neandertal, hablar de un posible desarrollo, pues, del aparato fonador y de la capacidad de emitir sonidos y, por tanto, articular algún supuesto lenguaje, ¿no? Pero lo característico del Homo habilis, y es lo que precisamente da nombre, pues bueno, al tipo, es la capacidad de fabricación de útiles. Básicamente, como dije antes, esas industrias de modo uno, de choppers, de chopping tools, y también algunas industrias ya con presencia de bifaces, ¿no? En principio, también frente al movimiento más o menos nómada, aunque fuera un nomadismo reducido, ¿no?, o de un radio de acción muy reducido del australopiteco, el Homo habilis parece también que por los yacimientos del valle del río Homo, bueno, pues debió ser de los primeros en establecer unos pequeños campamentos base o unas ciertas estructuras de ocupación del espacio hace 1,700,000 años que permiten pensar en una primitiva sedentarización, aunque fuera una sedentarización totalmente estacional, ¿no? Hay que obviar en el tema próximo que haremos una especie de visión transversal de las sociedades de cazadores-recolectores o de los modos de vida de cazadores-recolectores y, por tanto, una visión transversal de todo el paleolítico, ¿no? Tanto en cultura material como en espiritualidad, hábitos cinegéticos, etcétera. Bueno, parece que ese criterio también del nomadismo, bueno, pues hay que modificarlo, ¿no? Y que el hombre más bien, sobre todo desde el dominio del fuego, tendió a ser nómada solo esporádicamente y a, bueno, pues sedentarizarse en momentos concretos, bueno, pues en los que, bueno, pues la caza o la recolección lo exigía, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea también está bastante en revisión. A partir de más o menos, como dice ahí, 1.500.000 años, y se podría acortar un poquito, quizá no tanto hace 100.000 años, sino hace 140.000 años, asistimos a ese proceso, como dice ahí, de una hominización generalizada. Es decir, aparece esa especie Homo erectus con una mayor capacidad craneana, con un cráneo, como dice ahí, aplanado y ligeramente alargado, un poco más que el de habilis y con un arco supraorbital y con la consiguiente depresión en la zona de los ojos bastante marcada, pero sobre todo de una manera muy individualizada frente a lo que será habitual luego en el Neandertal, ¿no? Donde se percibe, pues bueno, ese arco quizá como más continuado, ¿no? Y con un aparato dentario que ya en habilis era parecido al hombre moderno, pero que ahora es especialmente parecido y que parece que por esa capacidad craneana, esa mayor corpulencia, muy probablemente, bueno, pues va a ser el responsable, por así decirlo, de la conquista del mundo, ¿no? Por su mayor capacidad de adaptación y por su mayor capacidad de adaptación también a la diversidad climática, ¿no? Ya sabéis que ahí dentro del Homo erectus tiene un protagonismo especialmente singular Ergaster, ¿no? Que parece que tiene unas capacidades de exploración y de control del territorio y de los recursos mayor, ¿no? El manual traza un poco las diferencias entre unos y otros y parece que en los últimos años se tiende a conceder más importancia a esta variante, ¿no? Ya sabéis que ese grupo del Homo erectus cuando llega al ámbito europeo, pues bueno, tiende a denominarse en una cronología entre hace 900.000 años hasta más o menos 160 o 200.000 años antes del presente, tiende a denominarse Homo antecesor con las distintas variantes que conducen después al Neandertal, incluida, luego diremos algo sobre ella, el Heidelbergensis, aunque como son variantes entre el Erectus y el Neandertal, pues bueno, tampoco nos vamos a detener en por cuestiones de tiempo en todas las variantes intermedias. Si veis los yacimientos que aparecen citados ahí, ya os dais cuenta que efectivamente sea responsabilidad de Ergaster o de Erectus la colonización del ámbito mundial, por así decirlo, es una realidad y empieza en cierta medida a percibirse variantes locales de cada uno de los tipos de Homo erectus, ¿no? Por ejemplo, el pekinensis o, como hemos dicho, el propio antecesor. Ahí tenéis algunos yacimientos, por ejemplo, singular el cráneo de Nangdon en Indonesia, que es este que tenéis aquí, donde, bueno, pues en fin, había un golpe en la parte superior del cráneo, ¿no? Que muy probablemente, pues bueno, obedecería a una ceremonia, sino ritual de antropofagia, sí, de antropofagia, como dije antes, gastronómica, es decir, de necesidad de alimentarse de sus congéneres, ¿no? En cierta medida, bueno, pues también algunos de los restos de Atapuerca, tanto de la sima de los huesos como de Grandolina, pues bueno, están atestiguando también que muy probablemente ese antecesor, que al final es la variante, ¿no? Europea, bueno, pues también por cómo están roídas algunas mandíbulas y algunos huesos, ¿no? Y también ya después del Neandertal, pues bueno, practicó este ritual, bueno, que no es un ritual, en realidad es una necesidad, como decimos, de supervivencia, ¿no? Que, bueno, pues convierte al hombre también en un depredador, como decíamos, de sus congéneres. Quizá el gran invento de Homo erectus, y a partir de aquí ya pasaríamos más o menos entre hace 900.000 o 600.000 años al Musteriense, al Paleolítico Medio, tiene que ver con el dominio del fuego, es el momento en el que en Europa y vinculado ya al antecesor y a los primeros neandertales encontramos los primeros hogares, por ejemplo, el de Terramata en Niza, del que hablaremos también en sucesivas ocasiones, y con la aparición de los hogares, la ocupación más permanente del espacio y fundamental, en estos días atrás, a partir de la publicación de los resultados, en particular eran conocidos, ¿no? De una de las excavaciones del Musteriense con fósiles de Neandertal más conocidas, porque probablemente, bueno, quien la dirige forma parte a su vez del equipo de Atapuerca, que es Eudald Carbonell, el Abric Romaní de Girona. Bueno, pues hablaba de que los neandertales, así en un titular muy sensacionalista, incluso el antecesor ya eran los primeros en decorar el espacio, en compartir el espacio, porque las viviendas pues las articulaban en unidades vinculadas a un hogar principal y a varios subsidiarios, ¿no? Eso lo veremos que es un cambio muy importante a partir del Achelense medio y ya del Musteriense, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la especialización funcional del espacio por áreas, ahí os habla de la cueva de Lazaret, pero el caso de la Romaní también es representativo, por citar un hallazgo reciente y un yacimiento peninsular, y luego la progresiva complejidad, que es lo característico de Erectus en adelante, ¿no?, de la industria lítica, ¿no? Una separación de las industrias de modo 1 y modo 2 y la inclusión ya de industrias sobre las casi sobre láminas, que implican un proceso productivo mucho más complejo hacia el modo 3 y, por tanto, la inclusión de la técnica al evaluar, de los procesos de talla con percutores blandos y de los procesos también de retoque para conferir una función característica, como vimos, a un objeto determinado. Bien, ahí tenéis una lista también de yacimientos, ¿no?, vinculados al antecesor. Bueno, en fin, quizá los que más han modificado en los últimos años nuestro conocimiento y han permitido ilustrar mejor esa especie del Heidelbergensis, ¿no?, sean precisamente el caso de Atapuerca y sobre todo la sima de los huesos y Grandolina, ¿no?, donde se han producido estos hallazgos, ¿no?, aunque bueno, hay también en Trinchera Galería y en otros, ¿no?, bueno, pues de esa variante anterior al Neandertal y, bueno, pues variante, por así decirlo, previa a la generalización del Neandertal por Europa, ¿no? Bien, veis que, por tanto, el cuadro también de yacimientos a partir de ese momento pues se multiplica y empezamos a encontrarlos ya fuera del ámbito africano y prácticamente de oriente a occidente del ámbito europeo. Bien, el siguiente eslabón en la evolución, aunque bueno, ahí el título puede llevar a confusión, es el del Neandertal, ¿no?, que ahí parece que sea una variante del Sapiens y obviamente no lo es, ¿no? El Neandertal que habría que ubicar entre hace 200.000 y 35.000 años, ¿no?, correspondiendo fundamentalmente al Musteriense, lo que llamaríamos el Musteriense clásico, y bueno, pues a los primeros momentos del Paleolítico superior, ¿no?, hasta más o menos el Solutrense y a partir de Magdalense ya la generalización sobre todo del Homo sapiens, ¿no? Bien, ¿qué es lo que caracteriza al Neandertal? Bueno, pues una estatura un poco más mayor en tamaño que los tipos vistos hasta ahora, en torno a 1,55 metros, en algunos casos más, una gran corpulencia, pese a que esa estatura no sea muy grande, sí que parece que eso es especialmente característico, la masa corporal y esos huesos robustos, como dice ahí, evidencian que debía ser un individuo imponente desde el punto de vista físico, ¿no?, en su gran corpulencia, con un cráneo también bastante voluminoso y un arco supraorbital que ya, como veis, es prácticamente continuo y marcadamente espeso, con el cráneo un poco aplanado y que prácticamente ha perdido ya todo el prognatismo o bien de la mandíbula, del mentón o bien incluso de esos arcos supraorbitales individualizados como veíamos en el caso del Homo erectus, ¿no? Seguimos con una expansión de los yacimientos, obviamente, con fósiles de Neandertal por todo el ámbito europeo y empezamos, que es quizá el elemento más característico, con permiso de Excalibur, ¿no?, empezamos a evidenciar una serie de preocupaciones familiares, rituales y simbólicas muy numerosas que convierten al Neandertal, por así decirlo, en el primer individuo al que inequívocamente en los últimos años, aunque ha sido una rehabilitación, insisto, de los últimos años, un hombre con sentimientos, después de haber sido en esa idea un poco creacionista de privilegiar al sapiens, pues bueno, una especie como descartada o salvaje, ¿no? Creo que hay por ahí un blog que os habéis tropezado con él, porque tiene materiales bastante buenos, ¿no? Desde el punto de vista de cuadros y demás, que se titula algo así como El Neandertal, un salvaje, un cuento chino, algo así, ¿no? Bueno, pues en ese blog tenéis mucha información sobre toda la historia de este debate, ¿no? ¿Por dónde van esas ideas, ¿no? De la rehabilitación del Neandertal. Bueno, pues lo hemos visto antes con algunos ejemplos, ¿no? Probablemente la devoción familiar, bueno, pues el hallazgo de enterramientos vinculados a o asociados a ofrendas funerarias, bueno, pues Anidar, por ejemplo, en Irak, o otros que veremos que permiten suponer que probablemente hay un acto de devoción a los difuntos y, por tanto, unos lazos familiares más directos. También todo el mundo del adorno personal que tradicionalmente habíamos vinculado al Paleolítico superior por la industria del hueso y demás, y que sin embargo algunos hallazgos de fósiles de neandertales, por ejemplo peninsulares en los neandertales del conjunto murciano, de Baza, bueno, Baza y Guadix, que están en Granada, pero de la cueva de los aviones, creo que se llama en Murcia, ¿no? Que ha dado algunos conchas, ¿no? Pintadas o decoradas, ¿no? Que son primeras manifestaciones, perforadas también para ser colgadas, que son las primeras manifestaciones en realidad de arte mobiliario, aunque tradicionalmente lo asociemos al Paleolítico superior, que invitan a pensar en una cierta capacidad del hombre, pues bueno, por el sentimiento, por así decirlo, estético. Bueno, ahí tenéis algunos otros elementos, en otros no me detengo, porque los iremos viendo, ¿no? La especialización en la caza, hablaremos de ella la semana que viene, la complejidad en la tecnología, hablamos ya hace algunas semanas y volveremos a ella también en esa visión panorámica en la próxima clase, pero también, bueno, de nuevo el Neandertal, efectivamente, en tanto que tiene que competir con una serie de animales de gran envergadura, uno de ellos en su afán por ocupar los mejores lugares en el espacio va a ser el oso cavernario, ¿no? Bueno, pues va a tener algunas prácticas de entronización de cráneos o de huesos largos del oso cavernario que indican, si no una ritualidad de ese fenómeno, si al menos un pensamiento, por así decirlo, apotropaico y de necesidad de marcar el territorio en el que se ha expulsado al enemigo, ¿no? En la mejor ocupación del espacio, que sería, en ese caso, el oso de las cavernas, ¿no? En cualquier caso, este individuo que debió ser, bueno, pues como decíamos antes, imponente, muy apropiado para la lucha, a pesar de que desarrolla una tecnología bastante compleja, bueno, pues muy apropiado para la lucha cuerpo a cuerpo y el combate de choque, por así decirlo, con algunos de los animales con los que, hienas, etcétera, con las que convive, ¿no? Bueno, pues parece que en un momento determinado, quizá esa endogamia, quizá, como digo, ese cambio hacia una fauna relativamente más templada y la desaparición de los grandes animales, ¿no? Bueno, pues le llevaría a una extinción sucesiva que le fue llevando, pues bueno, a ubicarse en la parte meridional peninsular, convirtiendo, como decíamos antes, quizá la península ibérica en una especie de fondo de saco, no solo desde el punto de vista del hombre, sino también desde el punto de vista de otros animales. El cierre, ojo con esto, que aquí hay un error, ¿no? En la parte final, ¿no? El cierre del ciclo evolutivo sería el sapiens, ¿no? Más o menos generalizado a partir de hace 135.000 años hasta el presente, ¿no? En principio, bueno, pues todos los elementos conducen ya a la caracterización fisiológica actual, una talla elevada por encima ya de 1,65, desaparición de toda muestra de prognatismo, tanto en los arcos supraorbitales como en el mentón, ¿no? Bueno, pues en la mandíbula, una capacidad craneana siempre por encima de los 1.600 y con una media de los 1.400 centímetros cúbicos y sobre todo, que es un elemento muy característico desde el punto de vista fisiológico, pero que también lo será desde el punto de vista cultural. Bueno, pues con una gran, como dice ahí, un poliformismo, ¿no? Una gran variedad racial, ¿no? El cromañón, pues bueno, de Cromañón o de Grimaldi o de, bueno, pues cualquier otro enclave, ¿no? Donde encontremos fósiles ya del Homo sapiens, bueno, pues presenta en algunas ocasiones diferencias que permiten hablar de algo que también va a ser una constante en las formas de vida típicas del Homo sapiens, que es la adaptación del hombre a las condiciones del entorno, a las condiciones naturales y, por tanto, la adaptación del hombre a un contexto ambiental concreto. De hecho, una de las características básicas del Paleolítico Superior será precisamente la diversidad regional, tanto desde el punto de vista de la cultura material como desde el punto de vista, lo estamos viendo ahora, de los distintos fósiles. En el manual se habla de muchos más ejemplos que esos dos que he seleccionado ahí, quizá el de Cro-Magnon porque ha sido el más simbólico durante muchos años, que ilustran que efectivamente con el sapiens esa humanidad que triunfa frente al neandertal, que efectivamente tenía muchos elementos y parece que incluso en nuestro ADN hay muchos elementos heredados, por así decirlo, del neandertal, pues bueno, fue la que mejor se adaptó y quizá la que en definitiva supo generar también, saliendo de esa endogamia, esa diversidad racial, ¿vale?